este mensaje de esta mañana, el resultado de la justificación. El resultado de la justificación. ¿Me escuchan, hermanos?
Amén.
Sí, ok. Lo tenemos en Romanos 5, 1 al 11. No sé cuántas veces habría predicado sobre este pasaje, pero en esta semana el Señor puso en mi corazón traer el mensaje nuevamente y encontré cosas maravillosas que antes no había yo visto. El resultado de ser justificados es el título de nuestra lección, dentro del mensaje de esta noche. En los versículos 1 al 5 de nuestra lectura de esta mañana, tenemos un cambio por demás bendito y maravilloso que ocurre en el estado del pecador cuando llega a ser un creyente verdadero. En otras palabras, para que esto suceda en nuestra vida, tiene que haber una entrega genuina al Señor. De otra manera, no podemos recibir ni sentir la justificación que Dios nos da a través de Cristo Jesús. De modo que ahí vamos a ver lo importante que es esta palabra. Ahí en el primer versículo de esta lectura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, hermanos, de Dios es el fruto de nuestra unidad con Él. Es decir, para tener paz de esa justificación ya hecha en nuestras vidas, es necesaria una intimidad, una unidad con el Señor. En otras palabras, cuando tenemos unidad con Dios, y esa se tiene a través de la palabra de Dios, entonces vamos a sentir la paz de Dios en nuestra vida. Antes de confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, éramos enemigos suyos, hostiles a Él por causa de nuestro pecado. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Entonces, en el pecado que vivíamos, éramos enemigos de Dios. Hay unas citas bíblicas que, si usted trae un lápiz por ahí, apunte las manos para abreviar un poco más el tiempo. Colosenses 1:1-22, ahí nos habla de todas estas cosas que estamos hablando. Pero la cruz, hermano, en la cruz, hermanos, Jesús nos justificó. Nos justificó. En otras palabras, nos reconoció como hijos suyos y de esa manera nuestros pecados quedaron nulos. Lo que significa que nos declaró no culpables de nuestras transgresiones. Cuando viene la justificación a nuestra vida, eso nos indica que nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra mala manera de haber vivido quedó justificada, perdonada y limpia. Es lo que significa. Lo cual, hermanos, tenemos que entender que gracias a Dios y esa justificación hemos logrado la paz. Hermanos, Él nos viste con su justicia y nos hace libres para tener relación con Él. La justificación también nos da libertad para tener un acercamiento más hacia el Señor. Amén, hermanos. Esa justificación es muy importante en nuestras vidas. Y así, la enemistad que teníamos en Dios, con Dios, era abolida. Había una enemistad entre Dios y nosotros por el pecado. Pero cuando somos justificados, el pecado queda abolido y ya no hay esa enemistad entre Dios y nosotros. Gracias a Dios por su gracia en la cruz, ahora ya no hay nada que nos separe de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Por eso es importante darnos cuenta cómo queda abolida. Abolida quiere decir nulo, no más. Hemos sido limpios del pecado que nos separaba de Dios. Efesios 2:13 nos dice, usted puede ver el pasaje también. Vamos a verlo rápidamente, hermanos. Efesios, y enseguida. Efesios capítulo 2, mírenlo, versículo 13. Lo tiene, hermano. Dice la palabra de Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Los que estábamos lejos por nuestro pecado, ahora en la justificación hemos sido acercados por su gracia a la presencia de Dios. En el tiempo de Pablo, hermanos, existía la tendencia de ver a los cristianos judíos como mejores más justos que los creyentes. Había una discriminación. Yo creo que esa discriminación sigue vigente hoy en día. Si se dan cuenta, esto se debía, hermanos, a la promesa del Señor a Israel de la herencia que les había dado sobre la ley judaica. Sin embargo, hermanos, Pablo recuerda a los creyentes que delante del Señor todos los seres humanos tienen la mancha del pecado. Él no recuerda a él. Y que todos por igual somos salvos por la gracia solamente. En otras palabras, el pecado, la mancha del pecado la tiene todo el ser humano. Y para que ésta pueda quitarse, no hay jabón, no hay detergente que la quite. Solamente la sangre de Cristo Jesús puede quitar esa mancha del pecado de nuestras vidas, cuya mancha nos separa de Dios. Para yo tener comunión con Dios, necesito que esta mancha de pecado de mi vida sea quitada. Y para que esa mancha se quite, yo necesito rendirme a los pies de Cristo Jesús. Y a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, es que esa mancha se quita de nuestras vidas. Eso se llama justificación. Entonces, para Pablo, gentiles y judíos eran iguales delante de Dios con esa mancha. Cuando llega la justificación, se quita por total. Ahora en Cristo, tanto gentiles como judíos han sido acercados a disfrutar del compañerismo de Dios. ¿No es maravilloso? A disfrutar. El problema, amados hermanos, es que muchos de nosotros no hemos aprendido a disfrutar la presencia de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es disfrutar, hermanos? Estar gozosos, estar felices. Y nosotros, como justificados por la sangre de Cristo, deberíamos estar felices, satisfechos de disfrutar de la presencia de Dios. Hemos tenido tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles, Dios sigue vigente, Dios está presente y quiere que nosotros, a través de la justificación que ya hemos tenido en Cristo Jesús, disfrutemos de su presencia, hermanos. ¿Qué sucede cuando estamos disfrutando en algo, hermanos? ¿Qué sucede cuando estamos deleitándonos en un lugar o de alguna cosa, comida o paseo? ¿Qué sucede? ¿Estamos felices? No, se nos olvida todos los problemas que tenemos. No es así, hermanos. Hay un relax físico y espiritual cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios a nuestro lado, cuando reconocemos que Él está siempre y que nos ama. Amados hermanos, desaparecen las frustraciones de nuestra vida y hay paz, hay gozo, y nos deleitamos del momento por sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿No es maravilloso, hermano? Por eso hemos sido justificados, hermanos, para sentir la presencia de Dios. Sin embargo, hermano Pablo recuerda a los creyentes que delante del Señor, repito, somos iguales todos, porque hemos sido reconciliados con Cristo Jesús. Efesios 2.14 dice, es el 2.14, mire el 2.14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Viene Cristo y esa separación que había por causa de nuestro pecado fue derribada. Cristo, amados hermanos, es tanto nuestra paz como Dios de nosotros en nuestra vida. La ley dividía a los judíos de los gentiles y el pecado, hermanos, separa a toda la humanidad de los hijos. Interesante, ¿no? Que la ley judía se hacía esa separación entre judíos y gentiles, y hoy en día lo que nos separa de Dios es el pecado. Es el pecado. Es la separación más terrible y tremenda que puede suceder y pasar al ser humano. Estar separados de la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús es el cumplimiento de la ley y nuestros pecados han sido perdonados. Perdonados, amados hermanos. No más sentencia. No, hermanos, no hay más condenación, porque ya lo que me condenaba delante de Dios era mi pecado. Pero ahora, habiendo sido justificado por la gracia de Dios, han sido borrados mis pecados. ¿No es maravilloso, hermano? no es suficiente para estar gozosos y darle gracias a Dios. Por lo tanto, hermanos, aquellos que creen que Él ha sido, que ha sido reconciliado con el Señor, debemos estar sujetos a sus pactos que hizo a Él con el pueblo de Israel y con nosotros como pueblo de Dios. Sujetos al Señor, hermano. Romanos 4, 9, 25. Nos está hablando de nuestro pasaje de Romanos 4, versos del 9 al 25. Ahí nos habla de cosas maravillosas. Vamos a ver Romanos 4, versículo 9, y luego el otro versículo. A ver qué nos dice Romanos 4, verso 9. Mire lo que nos dice. Después, ¿es también aventuraza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y qué dice el 25? Bueno, versículo 25. Él fue. ¿Qué dice, hermanos? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado por nuestra, para nuestra justificación, de modo que si Cristo no hubiese resucitado, ¿quién nos iba a justificar de que somos salvos? ¿Quién nos iba a justificar de que hemos sido perdonados? No habría quien. La resurrección de Cristo no solamente fue para manifestar que Él es el Señor, Rey de señores y señores, sino también para justificar que Él ya nos perdonó. Porque no haber resucitado Cristo, van a sellarnos también. Gracias a Dios, hermano, porque eso sucedió en nuestra vida. Por lo tanto, hermano, tenemos que pensar seriamente el resultado de la justificación en nuestra vida. Ese resultado hay que vivir. ¿Cuál es el resultado que recibe uno cuando termina su carrera? El abogado recibe un resultado, ahora puede ejercer como abogado, así como cualquier profesión. Es así. Cuando nosotros hemos sido justificados, ahora hay que disfrutar de la presencia del Señor. Lo que antes no podíamos disfrutar de su presencia, lo que antes no podíamos sentir el amor de Dios en nuestra vida, hoy podemos sentir paz, gozo inefable en nuestra vida, porque hemos sido justificados, perdonados. Todo nuestro, lo que con lo cual éramos, íbamos a ser juzgados, quedó nulo por la gracia de Dios. Justificado fue por la fe de nuestro Padre para con Dios. Ese pasaje es hermoso, hermanos, que nos ayuda a entender más y más estas cosas. Pablo continúa diciendo en el versículo 15, 16 de Efesios 2. 15, 16 de Efesios 2, hermano. Vean otra vez Efesios, por favor. ¿Qué nos dice Efesios 2, versículo 15, 16, hermano? ¿Qué nos dice? Mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Aborriendo en sus carnes la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo nuevo hombre, haciendo que la paz, y el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fuera enemistades, no más. Hoy podemos llegar al trono de la gracia, libremente llegar a la presencia de Dios, lo que antes, por el pecado, no podríamos, hermanos, porque éramos enemigos de Dios. El pecado, grande o mínimo, nos separa de la presencia de Dios. No puede haber intimidad, no puede haber comunión con el Señor, con nuestro Padre Celestial, por el pecado. Llámese como se llame y del tamaño que usted quiera mencionar. Pero ahora, los que estamos en Cristo y ya justificados, podemos tener ese privilegio y ese honor de acercarnos a su presencia. ¿No es maravilloso? Gloria a Dios, hermanos, que a través de Cristo podemos llegar a su presencia. Es pues así, hermanos, que podemos ver los primeros resultados de nuestra justificación, ya que por ella es eliminada nuestra culpa por la justificación de Cristo. Eliminada nuestra culpa. Y así abre el camino para la paz. Cuando se elimina esta enemistad, hay un camino que se abre maravilloso de paz hacia el Señor. Este es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del que como gran pacificador, mediador entre Dios y los hombres, nuestro mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro mediador, solamente Cristo. Y en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5, ahí nos habla en relación a esta, a este gran mediador, hermanos. Cuando Pablo escribió que hay un solo Dios, primero Timoteo, se refiere a una palabra que se llama Shema, que era la declaración de fe real de Israel. Este era lo que decía el Deuteronomio también. Pero como creyentes en Cristo Jesús, esta creencia de ser justificado es fundamental y es reemplazada sin una profundidad. Tenemos que creer y estar conscientes. Una vez que somos reconciliados, hay una paz interior que nadie nos puede dar esa paz, excepto cuando estamos en Cristo Jesús. Amados hermanos, tenemos que disfrutar de esa paz. Quizás usted se diga y se pregunte ahorita, ¿cómo disfrutamos de esa paz y de ese gozo que habla pastor cuando estamos viviendo un momento difícil? Pues es en los momentos difíciles que podemos sentir la presencia de Dios, porque Dios está ahí, en medio de ese problema que tienes, en medio de esa dificultad, en medio de coronavirus, Dios está presente, hermanos. Su amor no deja de ser, y no hay circunstancia que evite que su amor se manifieste en nuestras vidas, porque es gracias a ese amor que ahora podemos decir, estamos vivos. Gloria a Dios, amados hermanos. Por esto y mucho más, tenemos que estar sumamente agradecidos. Jesús, hermanos, no es otra deidad. Jesús no es otra deidad. Es Dios mismo quien también se ha convertido en nuestro mediador. Un mediador que es como un sacerdote, alguien que trae a cuentas de paz de dos partes. Este es un mediador. Todos mediando entre este y este. Hay un problema entre este y este otro. Nuestro problema era con Dios, pero viene un mediador que es Cristo Jesús, y este mediador nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. ¿No es maravilloso eso, no? Eso y mucho más hace Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por ello debemos estar contentos y felices, puesto que Él es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay problema. Hebreos 4:16 nos habla de eso. Nos acercamos con esa confianza, porque sabemos que Él nos representará y nos conducirá fielmente por el mejor camino en la vida. A través de su Espíritu Santo nos va a guiar. Hay alguien que no entiende y no quiere entender esto. Pero hermanos, no hay cosa más maravillosa. No hay cosa más maravillosa que saber que somos hijos de un rey. Ser hijo de un rey implica que tenemos que vivir de acuerdo a lo que el rey manda. ¿No lo creen? El gran problema de hoy en día es que queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, que queremos adaptarnos a la situación y a como vive el mundo. No podemos vivir como vive el mundo, hermanos. ¿Cómo es que el mundo puede ver a Cristo en nuestras vidas? ¿De qué manera? Viviendo en el centro de la voluntad de Dios. No os conforméis, dice la Escritura, a este siglo. La palabra conforme quiere decir, no te adaptes. Muchos están esperando volver a la normalidad. La normalidad, amados hermanos, nos ha alejado de Dios. No lo creen. Nos ha alejado de Dios. Porque queremos vivir como vive el mundo. Amados hermanos, si somos hijos de Dios, no podemos vivir como vive el mundo. Estamos en el mundo. Pero que el mundo no viva en nosotros. Se dice fácil quizás. Es una realidad. Una realidad. Somos de linaje especial. ¿Saben lo que es eso, un linaje especial? ¿Han visto los reyes de Inglaterra? ¿Cómo se ve la diferencia entre los los nobles y los puestos nobles. ¿La han visto, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Nosotros tenemos que vivir de tal manera que el mundo se dé cuenta que somos diferentes. No porque somos buenos, sino porque Cristo vive en nosotros. Cada uno de nosotros es representante de Cristo Jesús. ¿No lo creen? ¿Somos o no representantes? Lo somos. Hay que vivir entonces conforme a las reglas que Cristo pone, que Dios pone en nuestras vidas. No tenemos que conformarnos o vivir conforme al mundo. No dejemos que el mundo viva en nosotros. Y seamos la luz que Cristo quiere que seamos en este mundo. La esperanza que tenemos en Cristo, hermano, no desilusiona nada. ¿Saben lo que estoy diciendo? Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y nunca te va a desilusionar. Nunca te vas a sentir mal por confiar y tener esperanza en Cristo Jesús. Él siempre va a responder de forma positiva, porque está sellado con el Espíritu Santo de Él, de su amor. Está sellado. El cual derrama el amor de Dios en los corazones de todos los santos, es obra y gracia del Espíritu bendito que está en nosotros. Él es en un sentido recto, santo y puro, y su amor ahí está en nuestra vida. Entonces nuestra esperanza, hermanos, es Cristo Jesús. Es realmente tu esperanza Cristo Jesús. Yo tengo que estar convencido que Cristo es mi esperanza y que en Él tengo todo. Tenemos que estar convencidos de eso. Los versículos 5 y 6 de Romanos, hermanos, tienen gran enseñanza. Mire el versículo 8 de Romanos. De Romanos 5. Rápidamente, hermanos. Romanos 5, verso 8. Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, el Señor Jesucristo murió en la cruz para declarar que ya no somos culpables de nuestros pecados. Él lo ha declarado en la cruz. Él eligió perdonarnos y salvarnos del castigo de nuestras transgresiones. Por voluntad propia, Él lo hizo. Lo único, hermano, que nos hemos ganado por nuestros pecados es la muerte. Y solo tenemos dos opciones. Recibimos el pago de nuestros pecados y perdemos la vida, o aceptamos el regalo inmerecido de Dios, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente así podemos nosotros entender estas cosas. Hermanos, hemos sido salvos de la ira en la justificación, salvos de la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, está, escucha esto, la ira de Dios está por derramarse en este mundo. Si lo que vemos ahorita sentimos que es la ira de Dios, no, hermanos, está por derramarse la ira de Dios. Si no se ha derramado la ira de Dios, es por la gracia y el amor de Dios que tiene para con su creación y por nosotros como pueblo suyo, que nos ama y no ha derramado su ira. Pero viene la ira, hermanos. Gracias a Dios que nosotros por las justificaciones hemos sido librados de la ira y de la muerte. Y ahora tenemos la paz de Cristo en nosotros, hermanos. ¿No es eso maravilloso? Como sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo no sufrirá tribulaciones. Sufrirá tribulaciones, va a sufrir tribulaciones en la iglesia. La iglesia va a sufrir tribulaciones. Las tribulaciones, amados hermanos, y los problemas es el termómetro que Dios usa para testear el corazón de cada uno de nosotros y darnos cuenta realmente dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro corazón, hermanos. Dios entonces permite estas situaciones de la vida para que nosotros podamos entender que sin Él nada, nada somos, hermanos. El apóstol Pablo introdujo un nuevo concepto de la reconciliación que surge de los términos mencionados de enemigos y de la ira. En la expresión humana, la reconciliación presupone un estado anterior y estado, pero ahora estamos en la presencia de Dios. Esas son las cosas que nos deben de llenar de gozo y de alegría. Cristo murió por salvarnos. no de nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Amén. El Dios determinó librarnos del pecado y obrar un cambio grande en nuestra vida. Si ese cambio grande que Dios nos ofrece en la justificación, no has tenido experiencia de tenerlo en tu vida, necesitas tenerlo, necesitas darte cuenta, es justificado, ya es justificado delante de Dios, y necesitamos recordarlo siempre. Que él es uno de los cantos de los hermanos, te has olvidado de todo, ¿verdad? Ese compañerismo que teníamos contigo, qué hermoso canto, hermanos. Por donde quieran, cuando queramos verlo, hermanos, hemos sido reconciliados ahora con el Señor, hermanos. Eso es lo importante, hermanos. No es donde, sino cómo está el sentido de ese efecto en nuestras vidas. Llegamos a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para contemplarlo como Él es, rindiéndole a Él homenaje en nuestro corazón. Necesitamos aprender a rendirnos al Señor. Amados hermanos, ríndete al Señor. Él te va a recompensar. La obediencia siempre trae bendición. Ni es tiempo de obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, Dios te da paz, te da inteligencia, discernimiento para vivir una vida bien adelante de Dios. Nadie te va a dar más gozo. No existe en este mundo nada que te pueda dar el gozo que te puede dar Dios. Nada, ninguna diversión, ningún evento, nada te puede dar más gozo que saber que Cristo te ama y que está en tu corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe puesta en Cristo Jesús, nuestra confianza, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma centrada en la voluntad de Dios, nos va a dar la paz y el gozo de saber que tenemos una esperanza viva, que es Cristo Jesús, que al día que muramos, que partamos de este mundo, estaremos en la presencia del Señor. Dios en su infinita misericordia se ha llevado a muchos siervos del Señor, a muchos pueblos de Él se lo ha llevado. ¿Por qué no quiere que sufran las consecuencias que está sufriendo este mundo hoy en día? Nosotros tenemos que ser esa luz para este mundo. La gente tiene que saber quién es Jesús a través de usted y de mí. ¿Cómo yo puedo mostrarle al mundo que Cristo vive en mí? ¿Cómo puedo decirle a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de clases que Dios le ama cuando yo no vivo en la voluntad de Dios? Necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios y así empaparnos de su presencia a través de su palabra. Que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida. Mis amados hermanos, si de algo, escucha esto, si de algo le vamos a rendir cuentas a Dios, es de eso. No es de qué, cuánto te preparaste, no es de cuánto tienes en el banco, nada de estas cosas. Te va a preguntar qué hiciste con lo que recibiste por gracia. ¿Te das cuenta de eso? El regalo que Dios te dio de ser su hijo, el regalo que Dios te dio, que al morir tú estarás en su presencia. Eso es maravilloso. Así tenemos que aprender a vivir. Si esta situación no nos ayuda a entenderlo, a volver a nuestro primer amor y vivir en el centro de la voluntad de Dios, amados hermanos, ¿qué más esperamos para vivir en la voluntad de Dios? No es tu voluntad, hermano, no es mi voluntad, no es nuestra voluntad la que Dios quiere, sino su voluntad. Vivir en su voluntad, hermanos, jóvenes, niños, desde el más pequeño hasta el más adulto, vivir en la voluntad de Dios trae gozo, paz y bienestar a nuestras vidas. Padre celestial, gracias. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia derramada en nuestras vidas, Padre. Pedimos, mi Dios, que nos perdone y nos ayude a vivir sabia y humildemente delante de usted, Padre. Que bendiga los emblemas que estaremos bebiendo en breve, Padre. Este pan y este vino, Padre, que son emblemas nada más. Y que nos ayude a entender cómo vivir en el centro de su voluntad. En el nombre de Cristo, Padre, se lo pido. Amén. Y amén.